COPE Coruña.
Estar informado.
En las últimas horas atracaba en el muelle de Transatlánticos el crucero Ventura para realizar una evacuación médica. Ya se ha marchado, pero en su lugar está hoy el AIDA Perla, con más de 3.000 pasajeros a bordo. Y frente a los cruceros, se estrena estos días un nuevo medio de transporte, los tuk-tuks, no el abao.
Sí, los vehículos de un blanco impoluto de momento llaman la atención de todos los que pasan por el muelle de Transatlántico. Son una especie de triciclos motorizados con una capota y cuatro plazas. Con ellos desembarca en la ciudad la empresa Tuk Experience de Carballo, que pretende ofrecer otro punto de vista totalmente turístico de la ciudad. Al frente de la compañía está Sheila.
Un poco copiamos la idea de otras ciudades, simplemente queríamos, bueno, reportarlo aquí, pero no el mismo sistema que hay en otras ciudades, ¿no? Que te hacen a la vez más que turismo, te hacen transfers y copian más el sistema del taxi. Y nosotros queríamos aprovechar la experiencia del tuk-tuk para hacer ruta guiada cerrada y nada, y llevar a Coruña pues algo que hay en otras ciudades y que aquí no teníamos.
Lo curioso es que ella nunca usó ningún vehículo de este tipo.
Pues mira, me lo preguntaron, le dije yo, pues la verdad es que no, nunca jamás, o sea, los había visto en Nueva York, en Londres, pero nunca jamás me había montado. Pero también te digo, porque me refiero, el perfil de que ves en las grandes ciudades tampoco era lo que me gustaría a mí para montarme aquí, me refiero. Por eso también fue la idea, ¿no?, de, bueno, de hacerlo aquí algo más exclusivo y un servicio de calidad.
Los tuk-tuk coruñeses son 100% eléctricos, tienen autonomía de 140 kilómetros y se cargan con enchufes normales. No alcanzan más que 30 kilómetros por hora. Están cubiertos por arriba, pero también con unas lonas plásticas por los lados cuando llueve y hace frío. E incluso estos días tienen unas mantas en los asientos.
Bueno, tenemos mantitas, abanicos y aguas. Vamos adaptándonos según el día. Y sí, la verdad que estos días los clientes nos pedían, ¿no?, llevar las lonas, los laterales levantados, porque sí que aquí los primeros días tuvimos que estrenarlos con las lonas, que llovía muchísimo. Y estos días, claro, querían llevarlos levantados, pero bueno, cuando hay este aire y hay nordés, por la Ensenada, por el Orzán y por ahí, las rodillas piden mantita.
El recorrido es de 1 hora y cuarto por todo el litoral. Van por la Marina, tienen permiso para hacerlo, por San Antón, el paseo hacia la Torre de Hércules, Riazor y el Millennium. Paran allí, de vuelta, en la Plaza de Lugo y la de Pontevedra. Todo explicado por una audioguía en castellano, inglés y alemán, porque está muy orientado a los cruceristas. Pero no solo a ellos, no llevan ni un mes funcionando y ya han tenido varias visitas locales.
Hoy, mañana y pasado también hay cruceros, entonces se nota. Se nota porque ya reservan ellos casi toda la mañana, es para cruceristas, y después por la tarde, pues gente que te vio por la mañana, ya tuvimos gente de Coruña, y pues algunas familias que, pues yo soy de Coruña y viene, ¿sabes?, mi tío, mi primo de fuera, y es una manera cómoda de enseñársela, pues de eso también ya tuvimos varios clientes, la verdad que muy bien.
Y tienen ya en mente más rutas, una de ellas, gastronómica.
Coruña da mucho juego. Coruña da mucho juego, hay muchos museos, hay mucha gastronomía y, como digo yo, Coruña es pequeñito, pero nos da mucho para todos. Coruña es una maravilla.
E insiste, no son de ninguna forma competencia para taxis o transporte de pasajeros.
Simplemente somos para turismo, o sea, en ningún momento no hacemos transfers, no hacemos viajes, no tiene, bueno, si los visteis hoy, el tuk-tuk no tiene absolutamente sitio para llevar ni una bolsa de la compra. Me refiero, lo único que te puedes llevar es tu bolso que tengas encima. No tienen maletero, no tienen nada. O sea, no podemos hacer transfers, una porque vamos a 30, ya si te mueves del centro de la ciudad ya no tendría sentido. Es que son simplemente rutas turísticas.
Quien quiera probar alguno de estos tuk-tuks puede pasar por Marina Coruña, donde tienen la base, ahí al lado del dique de abrigo, o la explanada de cruceros. Pero lo más recomendable siempre es reservar a través de la web de la empresa llamada Tuk Experience.
Gracias, Noela. Es la 1:25. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Esta jornada la disfrutaremos más porque el viento del nordeste es más suave. Vamos con la predicción. Ana Laje, Meteo Galicia, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Y qué nos depara esta tarde aquí en A Coruña, Ana?
Bueno, pues para esa tarde en A Coruña se espera tiempo seco y soleado. Eso sí, con ese nordeste fuerte que no cesa y que hace que las temperaturas se queden en valores en torno a los 21 grados. Además, la sensación térmica, si estamos directamente expuestos al nordeste, incluso puede ser inferior. Y para el fin de semana, pues nos espera en dos días de tiempo seco, soleado, tanto sábado como domingo, y con esos vientos del nordeste, nordeste fuerte, incluso hay un aviso en el mar por el nordeste fuerza 7. Y en cuanto a las temperaturas, serán muy similares, mínimas por las noches en torno a los 10 grados, máximas sobre los 21.
Así que, Ana, podremos disfrutar del fin de semana, pero un poquito abrigaditos, ¿no?
Sí, o buscando lugares que no estén expuestos directamente al nordeste.
Ana Laje, Meteo Galicia, muchísimas gracias.
Muy bien, gracias y hasta pronto.
Hola, buenas. Es que estoy buscando unas lámparas, ¿eh, Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me las montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y tus compras también en lucete.es.
¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas.
Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este viernes, pero también para el fin de semana con Noel Abajo.
Vaya fin de semana musical que tenemos por delante. Lo primero, Cadena 100 A Coruña trae a De Paul a la sala Incon, concierto e invitaciones abocotadas a partir de las 10. La Orquesta Sinfónica de Galicia estrena Aura Rapsodia para clarinete y orquesta sinfónica a las 8 en el Palacio de la Ópera. Mucha música soul, Gigi McFarlane en el Museo Omega a las 9, Fridonia en el Playa Club a las 10. En las salas tenemos en la Garufa a la Blue Devils Big Band, en la Jazz Filloa a Proyecto Límbico y en la Mardi Gras hoy a Sick Keeper y Crowded. Mañana estarán Tulsa con su rock intimista. También el fin de semana nos deja la gala Quiero Cantar en el Teatro Colón o la actuación Sergio Dalma con entradas que llevan meses agotadas. Y otras dos citas más, la Banda Municipal de Música el domingo en el Teatro Colón, el concurso de música tradicional de Xiradela en Arteixo también el domingo o Miquel Izal en el Palacio de la Ópera. De cine, la Filmoteca de Galicia ofrece Perdición y Luces al Atardecer, 6 y 8 y media respectivamente. Las salas de cine del Fórum tienen esas sesiones de versión original a las 8 de la tarde y se retoma el ciclo TRC Danza en el Rosalía de Castro a las 8 y media a Noa de Elvi Balboa. Ana María Simón ofrece su show 50 en el auditorio de la Fundación este sábado a las 7 de la tarde. De exposiciones son los últimos días para poder ver la de Helmut Newton en el muelle de batería, pero también tenemos a la fotógrafa ourensana Cris Romero que inaugura a las 7 su exposición Mariscando en Días de Borracheira, ELA. FNAC, el joven coruñés Bruno Díaz Boudín expone su trabajo en el espacio Xove de Betanzos desde las 8 de la tarde. Tenemos fiestas en Iñás, en Oleiros, todo el fin de semana con la actuación estelar de Los Satélites este sábado, pero con muchos actos entre el viernes y el domingo. Charla en Oleiros o Corazón, función Patologías e Cuidados a las 6 y media en la Biblioteca Rialeda. Y si piensas en casarte, no te puedes perder la feria Expo Novios Coruña en el Centro Comercial Los Rosales, hoy y mañana, con todas las tendencias, novedades e incluso pasarelas con desfiles de moda nupcial.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Más Coruña. Estar informado.
No pensaba que me volvería un poco loco con tu sonrisa.
Paul Gutiérrez es el nombre que se esconde tras de Paul, al que vamos a tener la suerte de escuchar gracias a Club 100 esta noche en la Sala IN de nuestra ciudad. Pero antes tenemos la suerte de escucharle aquí en Mediodía Cope. Paul, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis? Es
muy bien.
Estar hoy ahí.
Oye, ¿quién es ella? ¿Quién es la de la canción?
Pues no lo sé, la verdad, no creo que haya un nombre en concreto, ¿no? Pero sí que intento hablar pues de cosas que me pasan, ¿no? Creo que es una mezcla de historias mías, de historias de gente que conozco, y solo te voy a decir eso, que no hay nadie en concreto.
Empezaste con 12 años a tocar la guitarra, he leído yo, de manera autodidacta y por aburrimiento, y quién diría que eso nos iba a llevar a esto, ¿no?
Totalmente. Empecé un poco por tontería, ¿no? Y jugando un poco. Y al final se ha convertido en algo pues más grande de lo que pudiera haber imaginado, la verdad. Y eso que todavía creo que queda mucho camino y que estoy empezando. Pero la verdad que estoy muy contento con todo lo que está sucediendo.
Cuéntanos un poquito la historia. A los 12 años empiezas a tocar la guitarra y a partir de ahí, ¿qué?
Pues nada, empecé a tocar la guitarra, pues como tú decías, un poco por probar, ¿no? Y para jugar un poco, y nada, y por inercia también empecé a cantar, y ya más tarde pues empecé a escribir canciones, y aquí estamos, ¿no? Porque al final pues empecé un poco como una tontería, como dice la canción, y también un poco para vencer un poco algunos miedos y para soltarme un poco, sobre todo a la hora de querer decir cosas que de otra manera no me atrevía. Y nada, la verdad que estoy muy contento con todo como está yendo.
¿Has asimilado ya, Paul, todo lo que te está pasando?
Pues la verdad que no lo sé. La verdad que vivo todo con mucha calma, relativizando todo un poco, también entendiendo que esto pues es algo momentáneo, ¿no? Que es difícil que perdure en el tiempo, pero que es algo que estoy disfrutando mucho, personalmente.
¿Y qué supuso para ti pasar por un concurso de talento musical y que apadrine tu música ni más ni menos que David de María?
Pues la verdad que fue una muy buena experiencia. Fue algo que creo que tuve mucha suerte en poder vivir eso y trabajar de la mano pues de grandes artistas y productores. Creo que es algo que es increíble y es una suerte, sobre todo cuando estás empezando, porque es lo difícil, ¿no? Que la gente que ya lleva años pues te haga caso, ¿no? Entre comillas.
Bueno, esta noche vamos a tener un concierto en la Sala IN que en cierta manera es un formato más íntimo, más cercano. ¿A ti te gusta más este tipo de formato que los grandes conciertos?
Pues la verdad no sé si me gusta más uno que otro. Sí que es cierto que los disfruto de maneras distintas, ¿no? Los disfruto mucho, pero creo que cada formato tiene sus cosas, y creo que en este formato pues pueden ver cosas que en un formato quizás más grande no pueden ver y viceversa. Creo que es algo, pues como tú dices, más íntimo, que nos podemos mirar a la cara, que podemos disfrutar también las canciones, saborear un poco más incluso las letras, y también, ¿por qué no?, con alguna sorpresa más.
¿Qué se van a encontrar esta noche tus seguidores?
Pues sobre todo ganas de disfrutar, espero, ¿no? Porque al final creo que es algo muy bonito cuando la gente canta las canciones, cuando se genera pues un vínculo muy muy divertido y muy guay. La verdad que creo que es lo que deben esperar, y creo que quieren que tengan que venir con ganas de mucha fiesta también.
Empezaste a componer hace unos años, en 2018 creo. ¿Hay muchas canciones guardadas en tus cajones esperando a ser descubiertas?
Pues totalmente. Al final yo estoy cada semana escribiendo canciones y las voy guardando, y poco a poco van saliendo, como Dime Solo Has Pensado, por ejemplo, que es la canción que salió hace una semana. Y la verdad que es algo que a mí me cuesta un poco, pero a la vez soy paciente y creo que cada canción tiene su momento y va encontrando su hueco al final.
Oye, ¿habías estado en Coruña?
Sí, sí, estuve hace un tiempo y la verdad que me gustó mucho y la verdad que ha sido un lujazo poder volver a ver esta ciudad que tanto me gusta.
Pues nada, que la disfrutes, nosotros te disfrutaremos a partir de las 10 de la noche en la sala I. Muchísimas gracias, Paul.
Pues muchas gracias y espero que disfrutéis todos mucho. Un abrazo.
Llevo toda la vida llegando tarde a los sitios, ya me da igual, ya me da igual. Pienso más de lo que debo pensar en ti.
Es la 1:36, un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope y saludamos ya al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo, muy buenos días.
Buenos días.
Un alcalde socialista del Ayuntamiento Asturiano de Corbera ha cesado este martes a una concejala de su gobierno por realizar una reforma integral de un inmueble de su propiedad sin licencia para las obras. ¿Usted espera que haga lo mismo con su concejal de urbanismo, la alcaldesa Inés Rey?
Hombre, yo esperaría que la alcaldesa hiciera algo al respecto. Lo que no puede hacer es lo que está haciendo, perdón por la redundancia, que es mirar para otro lado. Sobre todo cuando ella manifestó que el niño listón que no iba a permitir nunca que ningún concejal tuviera una conducta que no fuera adecuada a su actividad política. Y en este caso la hubo porque tenemos un concejal de urbanismo que hizo unas obras en un inmueble de su propiedad sin licencia, pero a mayores ese concejal de urbanismo que compareció en el pleno nos mintió a todos. Mintió a todos los concejales y, por supuesto, a la ciudadanía, porque tres veces dijo que las obras no se habían hecho. Y está acreditado que están hechas por informes del propio ayuntamiento. Hay un informe de la policía local que cuando van allí a visitarlo dicen que el inmueble, que hay obreros trabajando, que están levantando muros, pero sobre todo hay un informe de dos días antes de conceder la licencia, el día 4, diciendo que la obra, va un inspector y dice, la obra está rematada conforme al plano que está pegado en la columna. Es decir, las obras estaban hechas. Y la licencia se concedió dos días después, el día 6. Entonces, no es solo que es que hiciera las obras sin licencia, sino que nos mintió a todos, entre ellos a la alcaldesa. Yo en un primer momento pensé que la alcaldesa pues era una persona que también engañada, como fuimos engañados todos los demás, o como pretendió engañarnos el señor Laje en el pleno. Hoy entiendo que la alcaldesa conoce todo el expediente, conoce la realidad de todo lo que pasó, conoce que se hicieron las obras sin licencia, sabe que el señor Laje mintió, sabe que a la oposición se nos ocultaron los tres informes que constan en el expediente donde se dice que están hechas las obras, y me pregunta, ante eso, ¿qué va a hacer la señora alcaldesa? ¿Va a seguir el ejemplo o el camino que le ha marcado el alcalde de La Corbera, o va a seguir mirando para otro lado y aquí no pasa nada, o como dice ella, aquí no hay caso? Claro que hay caso, y aún peor de cómo empezó, porque unimos al incumplimiento, al hacer las obras sin licencia, unimos el mentir en el pleno a todos los concejales y a la ciudadanía. Entonces yo creo que eso exige como mínimo responsabilidades políticas, y el camino yo creo que es el que ya le está enseñando lo que hizo el alcalde de La Corbera.
¿Y tendrá la suerte la Xunta de Galicia de que la licencia que va a pedir les llegue tan pronto como a José Manuel Laje para el cambio de uso para 500 viviendas en Xuxán?
Pues bueno, me haces una pregunta que me llama la atención. Es verdad que la Xunta de Galicia ha pedido un cambio de uso en una serie de terrenos que hay en Xuxán para que se puedan construir edificios. El cambio de uso del señor Laje fue en mes y medio. O sea, licencia express fue en mes y medio. A ver cuánto tarda ahora el ayuntamiento en concederle la licencia de cambio de uso a la Xunta para que pueda construir viviendas, sabiendo el problema de vivienda que tenemos en esta ciudad. Porque no hay que olvidar que más de 16.000 jóvenes han tenido que irse a vivir fuera, que el único que está invirtiendo en vivienda es la Xunta de Galicia, en Xuxán. Aún estamos esperando si recordáis, aquellos famosos pisos del Sareb que nos iba a dar el señor Pedro Sánchez. Aún estamos esperando el edificio que iba a construir el ayuntamiento cuando fue el tema del acuerdo por el edificio del Conde de Fenosa, que se comprometió a hacer un edificio de viviendas. Y sin embargo, sí que la Xunta, conscientes de que, y además está constatado que está construyendo edificios, ya se entregaron 40 viviendas, hay otras 40 proyectadas, 225 viviendas para el 2026, y ahora que se construyan 500 viviendas en esos terrenos que hay que cambiar el uso. Estamos hablando de una inversión de casi 55 millones de euros, y esa es la apuesta por la vivienda que tiene la Xunta de Galicia, que carece este ayuntamiento y, por supuesto, el Estado central, porque ellos sí que no han cumplido las promesas. La licencia, pues vamos a ver cuánto tarda. Yo me imagino que ahora el señor Laje, que es el concejal de urbanismo, y mientras siga teniendo las competencias y no se han cesado de las mismas, pues apurará para quedar bien en el sentido de, como aquí apuramos, que no solo se apuró la mía, porque la suya en mes y medio ya la consiguió.
Bueno, después de la polémica que surgió en enero con la participación de un exetarra condenado por delitos de terrorismo en el ciclo Poetas de Inversos que organiza el ayuntamiento, ahora ha surgido una nueva polémica por un acto de homenaje a Lenin que se va a celebrar el próximo viernes, de hoy en una semana, en el Centro Cívico de la Ciudad Vieja. Después de lo que ha dicho la alcaldesa, de que la entidad que lo organiza cumple los requisitos para que les cedan un local municipal y que se hace el mismo acto en Ferrol, en un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, ¿qué tiene que decir?
Primero, que la alcaldesa no dice la verdad. El acto que se hace en Ferrol lo hacen en el Ateneo. Es una entidad privada. Yo estoy en contra del acto ya, porque eso que sea un homenaje a Lenin o como si se hace un homenaje a Hitler. Es lo mismo, y que ya sabes que el Consejo Europeo los igualó en cuanto en la historia de los genocidios que cometieron estas personas, ¿no? Entonces, yo ya estoy en contra del homenaje a Lenin, pero bueno, si se autoriza, que lo autorice el gobierno civil, que es el que tiene que autorizar, en cualquier entidad privada. Yo no, ahí no me puedo meter. Ahora, en un centro cívico que pagamos todos los contribuyentes, donde está prohibido por la normativa actos políticos y religiosos, ¿cómo se consiente hacer un homenaje a Lenin? Eso es lo que yo digo a la alcaldesa. Entonces, no diga que un gobierno del Partido Popular, no, no. En Ferrol lo hacen en el Ateneo, es un ente privado. Aquí usted cede un local público que, según el reglamento, tiene prohibidos hacerse actos políticos y actos religiosos. Sin embargo, usted lo está consintiendo. Yo lo que le pido a la alcaldesa es que no consienta que se haga en un centro cívico. Luego, que se haga o que no se haga, yo totalmente estoy en desacuerdo. No voy a ir, pues, lógicamente.
Bueno, la entidad organizadora dice que esto es censura franquista.
Bueno, mira, que diga lo que quiera. Yo, un asesino como fue Lenin, que mató a millones de personas, yo no voy a contar aquí la historia de Lenin, que ya es conocida por todos, que diga lo que quiera, a mí me da igual. Yo soy Miguel Lorenzo, una persona demócrata, y lo que estoy diciendo es que yo no consentiría como ayuntamiento y como alcalde que en un centro cívico donde están prohibidos los actos políticos y los actos religiosos se hiciera un acto político, y sobre todo que sea un acto político de reconocimiento a la figura de Lenin, que todos sabemos cuál fue su historia y el daño que hizo, y sobre todo el número de millones de personas que murieron cuando gobernó en Rusia.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Gracias.
Buenos días.
1:44 y te cuento dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Y hay que darle gracias siempre.
Y hoy tenemos una unidad móvil en el centro de la ciudad esta tarde, en el obelisco, de 3:30 de la tarde a 9:00 p.m. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. y también los sábados, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Ya fuera de nuestro término municipal, en Sada, delante de la Casa da Xuventude, hasta las 2:30, pero también de 4:45 p.m. a 9:00 p.m. tenemos ahí una segunda unidad móvil. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo, cero positivo y cero negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días si pueden se acerquen a donar sangre para intentar normalizar las reservas de estos tres grupos sanguíneos, A positivo, cero positivo y cero negativo. Quiero cantar, o concurso de música infantil e juvenil, chega a final da súa séptima edición, mañán sábado, a partires das 7 da tarde no Teatro Colón. O coordinador deste concurso é Toño Formoso. Toño, moi bo día.
Hola, moi bo día.
E que non lo diría, non, Toño? A séptima xa e con esta boa saúde, non?
sí, pois a verdade é que gozamos de boa saúde, de boas voces, non? Como creo que acabades de comprobar, estaba escoitando aí a
Daniela, unha das finalistas, non?
Exacto, unha das finalistas na categoría juvenil.
E como ves, Toño, o xurado ten complicado mañán?
O xurado ten complicado sempre, xa tivo complicado o xurado da primeira fase, non? Estes finalistas chegan aquí despois dunha primeira fase no que o xurado está composto por músicos e músicas profesionais. Logo, o xurado de mañá estará composto tamén por músicos e músicas, pero non profesionais, porque iso é un dos sinais de identidade do noso concurso. O xurado de mañá está composto por rapaces e rapazas pois das mesmas idades que os concursantes. Rapaces e rapazas, iso sí que teñan pois unha formación musical pois salientable para a súa idade, non? Pero sí, vai no ter moi, moi, moi complicado, pero bueno, vai no pasar tamén moi ben, como todo o público que asista mañá a gala no Teatro Colón.
Lembranos, quenes son os finalistas deste ano?
Pois mira, temos, como sabe todo o mundo, temos dúas categorías, a categoría infantil ata 12 anos, nesa categoría sí se permite a colaboración dunha persoa que supere o límite de idade, e aí temos os tres finalistas, son as Tareixas, un grupo de Redondela formado por un pai e os seus dous fillos, e logo están Jas, un grupo de Teo, e Sementarei, un grupo de Santiago. E logo, en categoría juvenil, temos a Daniela Montes, que este ano é a única solista con voz e piano, e os grupos interestelares de Cangas do Morrazo e Estilos do Concello de Teo.
Bueno,
van ser os finalistas.
O dicías ti, neses finalistas está na categoría infantil o grupo As Tareixas, que soan así.
A cadeira da boa xa non pode bailar, foi perdendo a forza de tanto traballar. A cadeira da boa xa non pode bailar, foi perdendo a forza.
Pois nese grupos infantís permítese, como escoitábamos antes a tono, a presenza dun adulto, como é neste caso, neste grupo, que é José Manuel Díaz, o pai destas dúas integrantes. José Manuel, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que ben soades, dá gusto escoitarvos.
Rafiña.
Bueno, non sei se dá máis respeto o ter que facelo mañán nun espazo como é o Teatro Colón.
Pois, hoxe, disculpa que non te responda a pregunta agora mesmo, pero hoxe teño aos dos nenos aquí conmigo por si os queres entrevistar tamén.
Pois sí, claro. Como se chaman?
Que queres falar? Chámase Román, dile, hola Román.
Hola.
Hola, Román, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Omar.
Omar, hola.
Hola.
Bueno, ¿preparados para mañán?
Sí.
Sí. ¿Estades nerviosos ou non?
Un pouco.
Un pouco. Bueno, no, que supón que mañá estedes en riba do esceario do Teatro Colón? É a primeira vez que estades en riba dese escenario?
Sí.
E que ides facer mañán? Contádeme.
Tocar.
Tocar e cantar, non? Ou só tocar?
Sí, mañán imos tocar
a canción que fixemos aquí na casa para a abuela cando foi a operación da cadeira. E nada, esperar que nos salga todo moi bonito e que a gala en xeral sexa moi bonita, que a xente acuda, que vaya ao teatro. Nada, nos encantados de tocar, vamos, de presentarnos.
Tibeche desclarou José Manuel en todo momento que a canción tiña que ir adicada a boa.
Sí, porque a canción surdiu así a raíz da operación da boa, ¿no? Porque ela contou nos toda a operación aquí na casa, porque ela sentiu na toda, entón foi moi gracioso. Entón, ímos facer unha canción alegre da operación da boa, porque quedou ben tamén, e todo foron alegrías, vamos.
Como se compón unha canción? Explicádeme, que é o máis complicado?
Pois o máis complicado é ter un tema central que fale de algo.
Fíxache que eu, que non sei como se fai iso, parece, non sei que é máis complicado, acompasar a música, a letra, ou que vai primeiro, a letra, a música?
Pois depende dos compositores. Hai compositores que primeiro arrancan con algo musical, e encima de eso ven a letra e o que queren decir, e hai compositores que son máis poetas, entón escriben a letra, e despois esa letra intentan meterla nunha música, ¿no?
Quenes son as Tareixas? Contame un pouquiño a historia, José Manuel, do voso grupo.
Pois as Tareixas somos un grupo familiar, a miña muller, eu e os meus fillos, porque somos músicos profesionales, nos os maiores, vamos. Ensaiamos na casa, practicamos, estamos un pouco moi ligados á música, vamos. Entón, é un grupo familiar, e o nome surge porque parece ser que na casa onde vivimos, na casa familiar, alguna tataraboa decían as Tareixas. Entón, era un apodo, entón a esta casa quedou ya a casa das Tareixas, vamos.
Bueno, e ti como ves a saúde da música feita en galego?
Pois, moi ben. Fai uns anos para aquí con moita visibilidade a nivel nacional e tal.
E que bo que se fagan este tipo de concursos, non?
Sí, por suposto, sí. Sí, e sobre todo que sexa un concurso non para mostrar as habilidades por exemplo, da voz, da persoa e tal, ¿no? Sino unha composición en galego, original e tal. Pareceme o mellor do concurso, vamos.
Tono, ese foi o sentir, o motivo polo que naceu este concurso.
Pois, comento, o motivo polo que naceu este concurso foi, en realidade, coñecer unha proposta que se celebra en Italia desde xa, e creo que vai para 70 anos, que se chama Lo Cecchino d'Oro, e que nos gustou moitísimo a súa formulación, porque era con ese espírito que acaba de explicar José Manuel, que é dicir, nos sempre dicimos que non somos un talent show, nin queremos ser un talent show. Non temos nada en contra dese modelo, pero non é a nosa opción. Por iso, por exemplo, neste concurso, claro, unha das condicións pues máis importantes é que as composicións teñen que ser orixinais e inéditas e teñen que ser dos propios membros do, do grupo. Da, non é exclusivamente unha cuestión de técnica instrumental ou vocal, senón que tamén, claro, tamén, evidentemente, tamén conta, pero é moi fundamental, pois, o objetivo fundamental é a promoción da creatividade poética e musical, e a creatividade é crear, entón, iso é básico. Iso naceu dese como se dicía, de Lo Chequino, inspirado en Lo Chequino d'Oro, as dinámicas os procedimentos son moi diferentes, pero sí que ese espírito un pouco, non deixamos de ser un concurso, obviamente, porque sempre é algo que sí, que anima e tal, pero digamos que sempre queremos a esa vertente máis competitiva, queremos deixala un pouco de lado. Entendemos que aquí a xente que participa, pois, ao que ven é a aprender, a continuar aprendendo, a convivir, a pasalo ben, a emocionarse os propios participantes e intentar emocionar, que seguro sempre o conseguen, a todas as persoas que o escoiten e fundamentalmente as persoas que acudan á gala, e ven con ese espírito, ¿no? O que pretendemos é simplemente ser un pequeno aliciente, pues para, neste caso, no caso de José Manuel, xa é un músico profesional, pero aí están Román e Omar. Tal é o noso objetivo, que é o que nos faría nos felices, pois que o día de mañán Román e Omar sexan músicos profesionais tamén e digan, pois mira, pasar aquel día polo Teatro Colón no quero cantar foi unha cousa moi bonita, foi unha cousa que me axudou a continuar na miña carreira. Ese é o noso objetivo, ese é o espírito que queremos.
A entrada é libreto, non?
Sí, exactamente. A entrada é de balde. Sí que hai que reservar convite, que se pode facer a través de en liña, a través de ataquilla.com ou aí na Coruña, pois no quiosco da Praza do Ourense. E logo tamén mañá, se aínda quedan entradas, pois estará desde unha hora antes da apertura de portas, que é 6:30, estará aberta a propia billeteira do Teatro Colón.
Pois noraboa por por esta iniciativa. Di tono.
No, que sigue, que agora mesmo, pois iso, na taquilla do teatro, da Praza de Ourense, ou en liña a través de ataquilla.com.
Noraboa por esta iniciativa, Tono. Moita sorte a Omara, Román e ao seu pai, José Manuel, mañá no Teatro Colón.
Gracias.
Graciñas a todos. Apertas.
Gracias a vos por axudarnos a difundir. Bo día.
1:57, vamos con el deporte. Y ya que Pepe Torrente no quiere que nos confiemos.
Correcto, porque es verdad que la cosa va bien. El Depor es líder, 6 puntos de ventaja con respecto al Barça B, 7 con el Nástic. Pero todavía quedan partidos por delante y todavía hay puntos que hacer para lograr ese ansiado ascenso directo. Así ve la diferencia con sus perseguidores el técnico del Depor, Imanol Idiáquez.
Todo lo que sea positividad alrededor me parece una buena noticia, ¿no? Pero aquí dentro tenemos que tener los pies en el suelo, sabemos que el fútbol es muy cabrón. Tenemos la confianza absoluta en lo que estamos haciendo, pero no estamos confiados. La única manera de aumentar esa ventaja es mañana haciendo un buen partido y ganando el partido contra la Cultural.
A partir de las 7 de la tarde en Riazor, en lo que puede ser un gran fin de semana para el deportivismo, porque el domingo a las 12 el Depor Abanca juega contra el Cacereño también en el estadio. Si ganan las de Irene Ferrera, son matemáticamente equipo de la Liga Iberdrola, o lo que es lo mismo, de la máxima competición del fútbol femenino en España. Y todo en un fin de semana de las peñas, porque habrá conciertos, habrá churrasco, habrá pulpo, habrá DJs, habrá de todo, para celebrar que este año sí que da la sensación de que el deportivismo va a celebrar muchas alegrías.
Y con un invitado de lujo mañana, ¿no?
Ya, el Miña, porque hubo el preestreno de ese documental que va a emitir Movistar Plus a partir del 5 de mayo, ayer en el Museo Mega de Estrella Galicia, y hablaba el astro brasileño de una de sus grandes jugadas, la famosa Lambreta.
¿Qué pasa? El niño hace la mejor pregunta, ¿no? Porque la gente cree que yo he hecho aquel día solo. Mira, estaba hablando de eso com mis hijos agora. Eu entrenava isso desde que era juvenil. E fui a ser com... Foi que 2000 isso? 2000? Fui a ser com 30 anos. Com 17 anos, já lo hacía bem.
Una maravilla, hay un montón de anécdotas, hay un montón de vídeos en nuestra página web, cope.es, escoges la misa de la Coruña.
Le escuché también que no quiere decir nada del ascenso.
Correcto,
no vaya a ser
no
que nos gafarlo. Quiten la fiesta de los Fuciños.
Por cierto, en el documental que se llama Puro y Almeña sale el jefe, sale Germán Dovarro, hablando de aquella época.
Mañana, ¿a partir de qué hora lo contamos?
7:45, tiempo de juego, Coruña 99.9 y cope.es, escogiendo la emisora de Cope más a Coruña.
Gracias, Pepe. Sigue Mediodía Cope.